Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, son las 7 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Bienvenidos a esta nueva jornada radiofónica en Es la Mañana de Federico. Bueno, en cuanto a las temperaturas de este jueves, día 6 de agosto, bueno, como en días anteriores, cielos totalmente despejados en la mayor parte de la península. Eso sí, se esperan hoy algunas nubes en el interior de Galicia y de Asturias, en el área del Estrecho y en Melilla. Siguen subiendo poco a poco esas temperaturas en la mayor parte de la península y con especial virulencia hoy en las Islas Baleares. Aquí seguimos con los 23 grados, ya hasta ahora es un clásico, a las 7 de la mañana, y hoy vamos camino de los 37. Y en Badajoz también le cuesta salirse de ese récord, 42 grados va a tener hoy la capital de Badajoz y la mínima hoy se sitúa en Vitoria, en Lugo y en Bilbao con 14. Aquí en nuestro país todas las miradas están puestas ahora mismo en lo que va a suceder en las próximas horas, concretamente a las 10 de la mañana, en el Palacio de la Zarzuela, ese destino que ha sido noticia en estos últimos tres días, porque allí, en el Palacio, reaparece hoy el rey Felipe en ese primer acto tras la salida de España de su padre. La crisis en la Casa Real no ha supuesto un paréntesis, sino un punto y seguido en esa dinámica que veníamos conociendo de tensión que ha caracterizado desde el primer momento, podríamos decir, las relaciones en el seno del gobierno, con su socio de gobierno. No fue hasta el día de ayer, todo hay que decirlo, cuando alguien, algún miembro del gobierno en el Senado, del lado socialista, recordaba a Iglesias que no hay ninguna fuga, porque ahora mismo don Juan Carlos no está en curso en ningún caso judicial. Esto es lo que decía ayer la vicepresidenta Carmen Calvo.
El rey emérito no huye de nada porque no está en ninguna causa inmerso. Simplemente decide salir del país y da las razones de por qué. Las conocemos todos los españoles, no solo el gobierno, las conocemos todos porque están en una carta explicadas.
Bueno, esto lo podría haber dicho también el presidente del gobierno en ese balance de fin de curso, porque ignoró por completo los ataques de los últimos días. No obstante, no importa para Unidas Podemos ni para el resto de voceros que don Juan Carlos no esté incurso, como decimos, en ningún procesamiento judicial. Hoy por hoy veremos a ver lo que sucede, por supuesto, en días venideros, y que tenga plena libertad de movimientos. Esto ayer lo confirmaba la Fiscalía del Tribunal Supremo. Respondía así Carmen Calvo a esa acusación de Iglesias y del resto de Unidas Podemos de huir, es lo que decía, para escapar de las causas judiciales cuando, insistimos, no pesa todavía imputación alguna. Añade también la vicepresidenta, y esto sí que resultó ser, lo hizo con bastante contundencia, que el modelo de Estado actual en nuestro país no está en cuestión.
Los partidos políticos en general, como siempre, no de ahora, pueden mantener sus posiciones, como es lógico, en una sociedad democrática, diversa ideológicamente hablando y libre para poder expresar evidentemente sus posiciones políticas. Otra cosa es el cumplimiento del orden constitucional, como usted decía. Y el cumplimiento del orden constitucional es, repito, impecable por parte de este gobierno y por parte de la jefatura del Estado.
Bueno, las palabras suenan maravillosamente, habrá que comprobar qué sucede con los hechos en la práctica. Hay quien apunta que la vicepresidenta ha tenido que tomar ahora mismo las riendas ante la deriva que estaban tomando los acontecimientos en los últimos días. Más bien, diría yo, se ha visto forzada, obligada a tomar las riendas porque su jefe de filas, el presidente del gobierno, se ha ido de vacaciones. Ironías del destino, esto que sucede a veces. Sánchez se aloja estos días, como nos comentaba el lunes pasado en nuestra tertulia Fernando Lázaro del diario El Mundo, en la residencia, en esa casa-palacio de La Mareta, cortesía de don Juan Carlos, podríamos decir, porque fue él quien recibió este regalo por parte del rey Hussein de Jordania y que el exjefe del Estado, por entonces jefe del Estado, donó a patrimonio nacional, al Estado, con lo cual por eso el presidente del gobierno puede ahora disfrutar junto a su familia de estas vacaciones en Lanzarote. Esto es, sin duda, el lado pintoresco de la cuestión. Lo grave, sin duda, es que se vaya de vacaciones con la que está cayendo ahora mismo. Y no lo decimos, por supuesto que no, por la salida del rey emérito, sino por esa pandemia. Porque ahora mismo en España hay una ofensiva contra la corona que también proviene de los propios socios del gobierno. Y esta es la principal diferencia con otras crisis que haya habido en otros años de monarquía. Aquí ahora mismo quienes están iniciando esa ofensiva se sientan en el Consejo de Ministros. Yolanda Díaz es la ministra de Podemos.
Creo que hoy la sociedad española en el siglo XXI quiere ejemplaridad, quiere instituciones limpias, quiere comportamientos, incluso bueno, que estén en niveles hiperexigentes.
Bueno, como acaban de escuchar, nadie en la cuota de Podemos del gobierno y tampoco en el independentismo catalán se han conformado con ese exilio del rey. Y mira que había quien pensaba, ingenuo de ellos, que el movimiento de generosidad del rey don Juan Carlos iba a suponer reforzar a la monarquía, a la institución monárquica. Bueno, sin duda ellos ven una oportunidad de oro en esta salida para desviar el foco, para desviar la atención sobre lo que acontece en su propia comunidad autónoma. Hablo, por supuesto, de Cataluña. Y es que el mismo inhabilitado por la justicia, el señor Quim Torra, ha orquestado un pleno que se va a celebrar este mismo viernes para debatir sobre la crisis de la monarquía. Esto es lo que parece preocuparles a los catalanes ahora mismo. Todos los medios son buenos para conseguir sus propósitos. Deben creerse eso de que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad, porque esto es lo que sucedía ayer en TV3.
Bona nit. Pedro Sánchez no aclareix si el govern espanyol va ajudar el rei emèrit a fugir.
Aquesta fugida del rei emèrit ha despertat tensions i una certa crisi en el govern de coalició entre socialistes i Unides Podem.
I el govern espanyol explicacions sobre quin paper ha jugat en la fugida del rei emèrit.
Estupefacció i indignació per la fugida del rei emèrit i el govern de Pedro Sánchez que expliqui per què ha facilitat i aplaudit la fugida sense rendir comptes amb la justícia.
La decisió del rei emèrit de fugir arriba a l'espera de saber què fa la Fiscalia del Tribunal Suprem.
Bueno, debilitar a la corona es el propósito. Hasta en 8 ocasiones, hablaban de la fuga del rey emérito. Y con este panorama, una pregunta que también nos hacemos algunos es ¿dónde está ahora mismo la oposición? En el Partido Popular, en las últimas horas, se han limitado a acusar a Sánchez de defender la monarquía con la boca pequeña ante los ataques de sus socios de gobierno. Santiago Abascal considera que la monarquía está en serio peligro, precisamente por los que tiene Sánchez sentados al lado.
Eso les molesta mucho, pero ellos generaron la denominación de jarabe democrático, a eso de ir a molestar a la gente o amenazarla a ellos y a sus familias. Seguro que si el rey emérito estuviese en España, pues tendría un grupo de podemitas muy cerca permanentemente y a poder ser con una cámara detrás.
Yo las veo claramente amenazadas, tanto a la Constitución como a la corona, y las veo amenazadas por parte del gobierno, por la acción de unos y por la omisión de otros. Ahora bien, es evidente que la amenaza existe y es perpetrada por una parte del gobierno. De ahí a que esté en peligro, yo creo que hay un gran paso.
Bueno, hay que decir que tampoco las noticias en el ámbito del coronavirus son mucho más alentadoras porque siguen los rebrotes. Son las 7 y 10 minutos de la mañana, son las 6 y 10 en el archipiélago canario. Vamos a comenzar el repaso por todas las noticias de actualidad con la ayuda de Silvia Rivero y Cristina Vega. Bueno, y vamos a empezar el repaso por estas informaciones por el ámbito judicial, y es que el Supremo ha denegado en las últimas horas esas medidas cautelares, entre ellas quitar el pasaporte al rey emérito que pedía la entidad separatista de Unión Cultural.
De adoptar medidas cautelares contra don Juan Carlos porque, como recuerdan la Providencia, no está investigado. Omnium Cultural había solicitado estas medidas tras conocerse la salida del emérito de España. Sin embargo, los magistrados recuerdan a la entidad separatista que la querella que presentaron en el mes de julio, entre otros por la comisión de los posibles delitos de soborno, tráfico de influencias y blanqueo, aún no ha sido admitida a trámite.
Será previsiblemente a finales de verano cuando se conozca si el juez Marchena admite a trámite o no esta querella. Tras el anuncio de su padre, hoy reaparece Felipe VI. El rey va a recibir a las 10 en Zarzuela al ministro de Exteriores de Uruguay. A la espera de conocer la decisión definitiva del Supremo, Carlos Flores, catedrático de Derecho Constitucional, ha recordado en estos micrófonos que don Juan Carlos, desde su abdicación, no goza de inviolabilidad.
No puede renunciar a su inviolabilidad porque no la tiene. La inviolabilidad se predica del rey que está en el ejercicio de sus cargos. En estos momentos estamos ante la anomalía de tener un rey y un rey emérito. La Constitución no preveía esa posibilidad, pero en cualquiera de los casos el sentido de la Constitución es muy claro. Quien dispone de inviolabilidad es el rey, es decir, el rey punto, el rey en el ejercicio de sus funciones, no el rey emérito.
Bueno, en cualquier caso, hasta la vuelta del verano es cuando se prevé que el Tribunal Supremo adopte una decisión en uno u en otro sentido. Cierto es que poco importa el sentido de esta deliberación a los de Podemos, que ya han condenado directamente a don Juan Carlos.
Sí, Podemos, Izquierda Unida, Bildu, Compromís y los nacionalistas gallegos han puesto en marcha una campaña para eliminar del callejero las más de 600 referencias al rey emérito. También el PSOE se ha sumado a la iniciativa. En Pinto, en la Comunidad de Madrid, ya han retirado el busto en honor al emérito del parque, que además hasta ahora lleva su nombre. Y en Gijón, en Asturias, la alcaldesa socialista, que gobierna de la mano de Izquierda Unida, también ha anunciado que va a cambiar el nombre a la avenida Juan Carlos I, una de las más importantes de la ciudad. Desde la vertiente catalana de Podemos, critican la actitud de Sánchez. Escuchamos a Jaume Sanz y a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
¿Se tambalea el gobierno de coalición?
Però sí que és veritat que...
No se tambalea, pero sí que es verdad que es uno de los peores momentos por los que está pasando el gobierno de coalición, porque es una decisión muy importante y no teníamos conocimiento de ella.
Es muy decepcionante, o sea, la ciudadanía se merece más que nunca transparencia y todas las explicaciones. Y ayer, desgraciadamente, Pedro Sánchez no dio esas explicaciones. Entonces yo creo que Felipe VI tiene muchas explicaciones que dar.
Bueno, importante será ver la reacción en el gobierno o en el Partido Socialista, porque algo tendrá que decir ante esta postura de la alcaldesa socialista en Gijón. Por mucho que gobierne por Izquierda Unida, es ella quien asume el color político, es ella la que tiene que decir algo sobre esto. Por mucho que, efectivamente, tanto Pedro Sánchez como Carmen Calvo y como el resto de la parte socialista del gobierno nos traten de hacer ver que ellos son aliados naturales de la monarquía. Bueno, pues mira lo que ha sucedido en Gijón. Esto en cuanto a la parte de Casa Real, ya lo saben, pero muy pendientes, por supuesto, esto también sigue preocupándonos, el aumento de número de rebrotes de coronavirus en España en los últimos días, que rozan ya los 600 brotes, más de 1.000 hubo ayer de contagiados positivos. La mayoría de estos focos, además, suele ser en el entorno familiar. Actualizamos ahora la situación por comunidades autónomas.
Las últimas 24 horas, Sanidad ha registrado 1.772 casos, aunque no se han contabilizado los datos de Castilla-La Mancha y el País Vasco. La mitad de los nuevos contagios se concentran en Madrid y Aragón, donde la mitad son asintomáticos. De los casi 600 brotes, preocupan especialmente los de las residencias de ancianos, como la del municipio madrileño de San Martín de de la Vega, en la que 47 personas, entre las que hay residentes y trabajadores, han dado positivo.
Y en Cataluña han suspendido los ingresos y las visitas a esas residencias en 6 localidades en esta región. En Madrid, también en Aragón, los centros de salud advierten de que empiezan a estar colapsados por el aumento de los contagios y la falta de personal sanitario. Desde el Servicio Catalán de Salud, su directora Nuria Serra alerta del desconocimiento de más casos por ser asintomáticos.
Hay una gran cantidad de asintomáticos y hemos de cortar las cadenas de contagio de estas personas que van transmitiendo la enfermedad sin tener conocimiento del mismo.
Bueno, y para frenar el avance del virus, ya lo saben, es vital conocer por dónde se mueve, por dónde transita, ya que es un virus muy viajero. Para ello se necesita echar mano de esos llamados rastreadores. En las últimas horas, y como campaña para seguir desviando la atención sobre su propia gestión, se está criticando y mucho la postura de la Comunidad de Madrid, que ha buscado voluntarios en todos los sitios para realizar esta ingente labor, una propuesta que tampoco ha gustado a todo el mundo por igual. María, y usted nos lo cuenta. Muy buenos días, María.
Buenos días. Polémica por los rastreadores en la Comunidad de Madrid. La región lleva semanas buscando voluntarios ante el incremento de casos de coronavirus y este pasado martes se hacía un llamamiento público entre los estudiantes titulados de la Universidad Complutense de Madrid del ámbito sanitario. Se buscan voluntarios que hagan estas tareas de rastreadores sin remunerar, entre médicos, biólogos, veterinarios, psicólogos y enfermeros, una iniciativa que ha levantado muchas críticas. El consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, aseguraba que se trata de una propuesta de la universidad y que está en estudio.
Lo que se ha planteado es que es una iniciativa de la universidad que la Consejería de Sanidad va a estudiar y que, desde luego, más allá de eso, nosotros disponemos ya, creo que, de en torno de 400 rastreadores que están efectuando su trabajo, que estamos en este momento, como conocen, por supuesto ha habido algún rebrote más, pero creo que tenemos una situación, y ayer mismo lo decía el propio consejero, controlada. Vamos a ir en esta misma línea y luego los proyectos de colaboración que puedan surgir o no entre las universidades y la Consejería de Sanidad, pues es el propio consejero de Sanidad el que tendrá que explicárselo.
El consejero de Educación y Juventud de la región, Enrique Osorio, ve totalmente acertada esta medida tan criticada por los sindicatos, que piden que se contraten a trabajadores sociales formados, que sean puestos remunerados y no que participen voluntarios. Escuchamos a Osorio y a Julián Ezquerra del sindicato médico AMIT.
Yo nunca rechazaría nada, porque yo creo que todos hemos hecho cosas que nunca esperábamos que íbamos a hacer. Por tanto, poder pedir recursos a la sociedad, voluntarios que participen en la labor de rastreo, pues creo que es acertado totalmente.
Lo que necesitamos son profesionales, con contratos dignos, que hagan un trabajo serio, con preparación y formación suficiente para hacer seguimiento de los casos de contacto.
Madrid cuenta con unos 400 rastreadores y se calcula que serían necesarios entre 800 y 1.200.
Bueno, y uno de los asuntos que más preocupa en relación a esto es la situación actual con la llegada incesante de pateras a nuestras costas que llevan a bordo inmigrantes ilegales. Esta cuestión es muy compleja, sin duda, de legislar. No se sabe muy bien ni dónde ni cómo confinar para que estos inmigrantes irregulares puedan cumplir con esa cuarentena, puestos que, como conocíamos, a través del Ministerio del Interior, muchos llegan ya infectados de coronavirus. Son muchas personas que llegan de golpe, cientos de personas prácticamente a diario y con riesgo de causar nuevos rebrotes de infección. Esto es lo que sucedía ayer en Albacete, donde hubo un motín en un centro de confinamiento de inmigrantes.
La policía ha devuelto al recinto ferial de la ciudad a los temporeros fugados. Se encontraban aislados desde hace 2 semanas tras dar varios de ellos positivos en coronavirus. Los inmigrantes protagonizaron momentos de tensión, alegan que llevan demasiado tiempo aislados sin poder trabajar ni enviar dinero a sus países. El alcalde de la ciudad, Vicente Casañ, asegura que sigue habiendo positivos.
Estos pocos temporeros que están colaborando muy poco con el confinamiento, sin duda ninguna, están siendo un problema sobrevenido que yo como alcalde sinceramente no me lo esperaba. Entiendo que tampoco los responsables de este confinamiento.
Bueno, y no seremos nosotros quienes caigamos en esa trampa, en esa cortina de humo que están intentando imponer los de Podemos. Ya lo saben, el ariete es don Juan Carlos o el mismo rey Felipe VI. Por eso, la noticia que les debemos de contar a esta hora del día no creo que sea del agrado del vicepresidente del Gobierno, Silvia.
Un grupo de vecinos de Galapagar ha presentado una querella contra Pablo Iglesias y también contra la Guardia Civil por coacciones y denuncias falsas. La plataforma denuncia que más de una veintena de personas han sido sancionadas por pasear alrededor de la vivienda del vicepresidente y de la ministra Irene Montero, portando banderas de España y haciendo sonar el himno nacional. Aseguran que la Benemérita les impidió, por orden de Interior, hacer sonar sus cacerolas como forma de protesta y obligó a identificar a quien rodeara el chalet situado al noroeste de Madrid.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Bueno, turno ahora para conocer la información de portada del diario El Mundo por boca de Rafael Moyano. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Seguimos dándole vueltas a la marcha del rey emérito de España. Titulamos hoy así la portada del Mundo. Moncloa admite que la salida de Juan Carlos I ha agrietado la coalición de gobierno. Carmen Calvo se hace con el control de la crisis mientras las diferencias entre PSOE y Podemos se agravan. Nuestra foto de portada es para la primera aparición de la reina Sofía. Lo hace en Palma de compras en un centro comercial. Y el otro tema importante de nuestra portada es, como no, el coronavirus. Y titulamos así, la incidencia del virus en España ya quintuplica a la del Reino Unido. El número de contagios por cada 100.000 habitantes en nuestro país multiplica también por 12 los que registra Italia y por 357 a los que tiene China. Además, contamos que el gobierno canario se suma al de Murcia y Andalucía y pide al Ejecutivo Central que controle a los sin papeles contagiados con el COVID-19. Y en nuestro suplemento papel de verano nos hacemos eco de un diario, el que nos escribe Loquillo sobre su extraña gira del coronavirus. Un saludo desde la redacción del Mundo.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana. Es radio.
7:23 minutos de la mañana y queremos conocer ahora mismo el estado de las carreteras madrileñas. Cristina Vega, ¿qué tal?
Muy buenos días. Hasta ahora encontramos complicaciones en Atocha, Conde de Casal y en San Bernardo. Vamos a conocer cómo se circula por el resto de carreteras del país. DGT, Nerea Fernández, muy buenos días.
Buenos días. A esta hora en Madrid, complicaciones de entrada por la A3 en Arganda del Rey. En Barcelona estamos pendientes de un accidente por la C58 en Moncada y Resac, también de acceso a la ciudad condal. En Albacete, la avería de un vehículo en la A31 en Chinchilla de Montaragón no genera retenciones, pero cierra el arcén sentido Almansa. Y en Lugo, mucha precaución, está cortada la A8 en Mondoñedo por niebla intensa.
Es la mañana, es radio.
Son las 7:30, una hora menos en las Islas Canarias. Así vamos a comenzar el resumen por otras noticias de la actualidad que preocupan y mucho a nuestro país, ese panorama desalentador, esa inmigración que les acabamos de contar de pateras que están llegando a las islas y a las costas en España. Y también otro problema, bien es verdad que venimos arrastrando desde hace ya años, que es el de la ocupación ilegal. Ayer en Badalona sucedía esto.
Me vais a negar a mí que aquí cada dos por tres hay pelea.
Sí, ¿no? Pero usted está hablando de delincuentes.
Es verdad,
no
hay apoyo aquí cada día.
No nos integramos.
Espera un momento.
No, pero vosotros tenéis responsabilidad de la gente que
sale. Un momento.
Sí, sí,
sale.
Sí, sí, sí.
De la gente que sí. Sale, sí, pero de las peleas que se cometen en la calle, sí.
No voy a parar hasta que los vecinos puedan vivir tranquilos. Esta es la promesa del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, tras encararse ayer con un grupo de ocupas en la localidad. El Popular exige un cambio legal para evitar la impunidad en estos casos. Además, ha anunciado que va a recuperar la unidad Omega, compuesta por 30 agentes que actuarán en zonas especialmente conflictivas de Badalona.
Bueno, impunidad de la que hablaba Xavier García Albiol, cuando estamos viendo desde hace ya meses a sectores de la izquierda, y recuerdo, ayer lo mencionabas tú, Cristina, creo, a Beja Maya, a la alcaldesa ahora mismo de Barcelona, pero también, por supuesto, a miembros de este gobierno, como es, por ejemplo, el señor Pablo Iglesias, mostrando ya no condescendencia, sino directamente apoyando a este tipo de delincuencia, porque hay que recordar, y es que no hay ocupaciones pacíficas, eso que quede claro. A las 9:30, poco después de las 9:30, vamos a tener ocasión de hablar con el que se hizo ayer protagonista inesperado, con el alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol. Pero mientras tanto nos vamos a Canarias, les comentábamos hace unos instantes que están teniendo problemas serios ante esa avalancha de pateras con inmigrantes ilegales.
La llegada de inmigrantes ilegales a las islas se ha incrementado un 500% en lo que va de año. La semana pasada llegaron al archipiélago cerca de 2 centenares de personas sin documentación en 4 pateras. La situación es especialmente preocupante porque muchos de ellos llegan infectados con coronavirus. En Andalucía y Murcia afrontan un problema similar y piden al gobierno central que tome cartas en el asunto.
Y en Canarias nos vamos a quedar por unos minutos porque ayer sorprendía una iniciativa del gobierno insular para fomentar el turismo y para tratar de paliar los efectos nocivos que están teniendo.
El gobierno de Ángel Víctor Torres ha alcanzado un acuerdo con la aseguradora AXA para cubrir los gastos de los turistas que den positivo estando ya en las islas. La cobertura incluye gastos derivados de posibles confinamientos, también gastos médicos y la repatriación a su país de origen siempre que el pasajero pueda acreditar que desconocía que tenía el virus antes de llegar a su destino vacacional. Escuchamos a la consejera canaria de Turismo, Yaiza Castilla, y también al presidente de la patronal hotelera de Santa Cruz de Tenerife, Asotel, Jorge Marichal.
Damos un paso más en esta lucha contra el coronavirus y firmamos una cobertura para todos aquellos turistas que vengan a Canarias, tanto extranjeros como nacionales, puedan tener cubiertos los riesgos derivados del coronavirus.
Todo lo que se ponga sobre la mesa, que dé dote de seguridad, que dote de confianza a los viajeros, es positivo para incrementar el número de visitantes que tengamos en las islas.
Bueno, y seguimos sin saber el paradero del ministro del Interior. Lo que sí sabemos, gracias a nuestro tertuliano, a Fernando Lázaro, que ha quitado las competencias en ciberseguridad a la Guardia Civil para dárselas a la policía. Un movimiento extraño, sin duda, y que ha generado mucho malestar en la Benemérita. También sabemos que instituciones penitenciarias, que depende de su gabinete, ha ordenado el acercamiento de otro preso etarra más al País Vasco, un terrorista condenado por delitos de sangre, y allí, en el País Vasco, nos vamos a quedar.
Sí, porque hoy se cumplen 6 meses del derrumbe del vertedero de Zaldívar. Hoy habrá varias concentraciones en memoria de Alberto Sololuce y Joaquín Beltrán, los dos trabajadores sepultados por toneladas de escombros cuyos cadáveres siguen sin aparecer.
Y nos vamos a ir ahora por unos momentos a Galicia para hablarles de esa polémica. Habrán visto las imágenes en televisión, es segura. Tras lanzar a DIF a la ribera del río Sil, 2 vagones en el afluente del Miño fueron donde se retiraron 2 vagones que no fueron capaces de retirar de las vías tras descarrilar hace tan solo unos días.
Este era el momento en el que una máquina excavadora arrojaba literalmente los 2 vagones ladera abajo hacia el río. A pesar de la evidencia de las imágenes, Adif califica los hechos de accidente. El Ministerio de Transición Ecológica, que encabeza la vicepresidenta cuarta Teresa Rivera, ya ha anunciado una multa ejemplar contra el operador ferroviario dependiente de Fomento. El gabinete de Ábalos justifica los hechos y dice además que no hay riesgo de contaminación porque los vagones estaban vacíos.
Bueno, y seguimos muy pendientes de todo lo que viene de economía, de esa situación ahora mismo, muy pendientes además de la prolongación o no de los ERTES. Hay muchas dudas al respecto. Septiembre, diciembre, el próximo año, a priori finalizan, esto sobre el papel, el 31 de septiembre. Rocío Regidor creo que tiene novedades al respecto. ¿Qué tal? Muy buenos días, Rocío.
Buenos días. Un día después de conocer los datos de paro del mes de julio y de saber que aún hay 1,18 millones de trabajadores en situación de ERTE, el Gobierno sigue sin dar una fecha sobre una posible prórroga de este mecanismo, tal y como piden muchas empresas. La ministra de Trabajo ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a estos trabajadores y también a las empresas, asegurando que están trabajando para proteger a los sectores más afectados por la crisis.
Pero vuelvo a darles tranquilidad a las empresas y a los trabajadores, porque creo
que no tendría demasiado sentido haber hecho este gran diseño y esta gran herramienta que, digamos, que de alguna manera nos hace más europeos, para a lo mejor, ¿no?, en los momentos más determinantes de la situación económica, dejarlo caer.
Yolanda Díaz ha reconocido que, por ejemplo, los datos sobre la evolución del empleo en Canarias muestran que las islas van a seguir necesitando la protección de los ERTE más allá del plazo general establecido el 30 de septiembre. Ha preferido, eso sí, no comprometer plazos y emplazar al diálogo tripartito. Palabras de la ministra tras la firma del convenio para la transferencia de los fondos del Plan Integral de Empleo para Canarias 2020 junto al presidente autonómico Ángel Víctor Torres.
Bueno, y novedades también sobre el cierre de Nissan. Ya tiene fecha y no es la anunciada inicialmente.
No, será finalmente en diciembre de 2021 y no de este año. Es uno de los puntos del acuerdo alcanzado entre la empresa japonesa y los sindicatos tras una reunión telemática de más de 25 horas. Además, Nissan se ha comprometido a no despedir a ninguno de sus trabajadores de Cataluña hasta el cierre y han acordado indemnizaciones muy superiores a las estipuladas por ley.
Y en Página Internacional seguimos muy pendientes de todas las noticias que nos llegan desde el Líbano tras la explosión ayer en el puerto de Beirut.
El Estado ha decretado el estado de urgencia. Según el último balance oficial, se han contabilizado 135 víctimas mortales y más de 5.000 heridos, aunque se espera que las cifras sigan aumentando. Además, las autoridades libanesas afirman que 300.000 personas se han quedado sin casa tras la explosión, que se sintió en Chipre, a más de 200 kilómetros de distancia. España ha ofrecido ayuda humanitaria, igual que otros países como Israel. Macron va a visitar hoy la zona y también va a enviar ayuda a Estados Unidos. Escuchamos a Donald Trump.
Estaremos allí para ayudar. Me he reunido con algunos de nuestros mejores generales y creen que no ha sido una explosión como común de una fábrica. Creen que ha sido un ataque, algún tipo de bomba.
Identificable este sonido. Mutua, Cristina Vega, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Sara. Pues sí, la mejor forma de ahorrar en nuestros seguros, pero es que además de ahorrar, también nos da seguridad. Por ejemplo, Sara, el otro día pues me dejó el coche tirada en la carretera.
Esas cosas que suelen pasar tan a menudo.
Es que además yo tengo muchísima mala suerte y nada, lo que hice fue llamar a la Mutua. Me mandaron una grúa de forma inmediata porque todo en la Mutua lo hacen así de sencillo. Así que ya sabes, vente a la Mutua, que atienden 400.000 asistencias en carretera y lo hacen en menos de 30 minutos. Llama ya al 902-555-485, 902-555-485 y consulta condiciones en mutua.es.
Es la mañana de Federico. Es Radio.